Pero en el caso de la ofrenda por el pecado, todo era quemado y no quedaba nada para comer. Y en este libro, Cristo es presentado como ¿qué? Él es presentado como la ofrenda por el pecado. Nuestra verdadera ofrenda por el pecado es Cristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Hebreos, continuaremos explorando en esta ocasión el capítulo 13. El libro de Hebreos nos presenta de manera maravillosa al Cristo celestial una y otra vez. Pero en medio de esa presentación está entretejido el propósito de Dios, el cual es la Iglesia. Así que en este mensaje veremos al Cristo maravilloso junto con la Iglesia gloriosa. El título del mensaje es Las experiencias que tenemos de Cristo para la vida de Iglesia. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para cooperar con los comentarios. Sterling, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
Gracias por invitarme.
Sterling, aparentemente, el tema del libro de Hebreos no es la Iglesia. No obstante, podemos ver que la Iglesia está en el trasfondo de este libro. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted decir?
Sin duda, la Iglesia está allí. Puesto que la Iglesia es el propósito de Dios, está incluida en cada libro de la Biblia. Este libro nos habla acerca de la economía de Dios, la cual consiste en que Cristo desea impartirse en nosotros para ser nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser su expresión y su representación. Una vez comprendemos que este es el propósito de Dios, nos damos cuenta que la Iglesia no era lo que pensábamos. Dios no solo anhela impartirse en nosotros, Él desea que sigamos avanzando a partir del momento en que lo recibimos hasta que lo conozcamos como el Espíritu, de manera intrínseca, o sea, internamente. En el libro de Hebreos, podemos ver que la Iglesia está implícita en muchos pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la Iglesia te cantaré himnos de alabanza. Aunque la palabra Iglesia solo se menciona 2 veces en este libro, está implícita en muchos otros versículos.
Muchas gracias por este comentario. Sin duda, la Iglesia está revelada en el libro de Hebreos. Este libro no hace una presentación doctrinal de la Iglesia, sino que continuamente hace referencia a ella en la esfera de la economía de Dios. Sabemos que la Iglesia es el agrandamiento de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo. Nuestro avance en el Señor día a día depende de la impartición de Dios en nosotros, lo cual produce como resultado la Iglesia. Bueno, con esta palabra de introducción, estamos listos para ir al primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos.
Now, we have to come back to something richer.
Ahora, tenemos que regresar a algo que es más rico,
something higher,
y algo más elevado.
In this book of Hebrews,
en este libro de Hebreos,
apparently it doesn't touch
aparentemente no se habla de la Iglesia. Aparentemente digo, porque de hecho es un libro completamente para la Iglesia. Debido a que la Iglesia es la consumación de la economía de Dios. En el capítulo 2, donde habla acerca de la humanidad de Cristo, dice claramente que el Cristo resucitado con su humanidad, que ya ha sido elevada, es para la Iglesia. En 2:12 nos dice que después de la resurrección, Cristo regresó a sus hermanos para anunciarles el nombre del Padre y cantar alabanzas en la iglesia. Como ven, la iglesia es claramente mencionada en el versículo 12 con un propósito muy, pero muy profundo. Aún es el propósito más profundo que hay. No consideren que este libro habla solo acerca de Cristo y que no habla de la iglesia. ¡No! Este es un libro que habla acerca de Cristo para la iglesia. Luego, en el capítulo 10, versículo 25, dice que no debemos dejar de congregarnos. Este versículo también implica la iglesia. Si los creyentes hebreos dejaban de congregarse, eso significaba que estaban abandonando la vida de iglesia. Así que en este versículo está implícita la iglesia de una manera práctica y no de una forma doctrinal. En aquellos días, los creyentes hebreos que anteriormente asistían a las reuniones del judaísmo habían salido de la religión. Pero después de creer en Cristo, asistían a las reuniones cristianas, lo cual equivale a la vida de iglesia práctica. Al llegar al capítulo 12, vemos la escena desde el lado de la gracia, el lado del nuevo pacto, donde podemos ver la iglesia de los primogénitos. En la escena del nuevo pacto, lo más importante es la iglesia. En esta escena del nuevo pacto, también podemos ver al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y las miríadas de ángeles que están celebrando. Por tanto, podemos decir que la iglesia es el enfoque de la escena del nuevo pacto. Y finalmente, cuando llegamos al capítulo 13, la palabra iglesia no se menciona claramente. Pero todo el contexto del capítulo 13 se relaciona con la vida de iglesia. Si queremos tener una vida de iglesia apropiada, necesitamos considerar las 10 virtudes mencionadas en el capítulo 13.
Bueno, Sterling, la iglesia se menciona directamente en los capítulos 2 y 12 del libro de Hebreos. Sin embargo, también se menciona de manera implícita en los capítulos 10 y 13. Sin lugar a dudas, debemos reconocer que la iglesia es uno de los enfoques principales del libro de Hebreos. En el segmento anterior, Winnesley dijo, «No consideren que este libro habla solo acerca de Cristo y no de la iglesia. Este es un libro que habla acerca de Cristo para la iglesia». Por lo tanto, ¿qué tal si usted nos explica un poco más este punto que acabo de mencionar?
Lo haré con gusto. El propósito del libro de Hebreos no consiste en revelarnos a Cristo de manera individual, sino en revelarnos a Cristo para su pueblo, para la iglesia. El capítulo 2 habla acerca de la santificación, la cual se aplica a la iglesia. También se nos presenta a Cristo en su ministerio celestial como nuestro ministro, como nuestro sumo sacerdote y como el capitán de nuestra salvación, lo cual indica que Él es el líder que se imparte a nosotros para producir la iglesia. En el libro de Hebreos vemos a un Cristo que está más allá del concepto general de la cruz. Nos presenta a un Cristo que es el Cristo celestial, el Cristo actual, que es el todo para su pueblo, a fin de producir la iglesia.
Bien, regresemos de nuevo con Winnesley para escuchar otro segmento interesante del Estudio Vida de Hebreos.
Why?
¿Por qué?
After all the 12 chapters of the book of Hebrews,
después de los primeros 12 capítulos del libro de Hebreos,
still you need some experiences here of Christ covered.
¿Por qué se necesitan las experiencias de Cristo que están cubiertas en el capítulo 13. Debido a que los judaizantes usaban un punto principal de sus observancias ceremoniales del antiguo pacto para distraer a los creyentes hebreos, y este era sus alimentos. Recordemos que el pueblo de Israel debía reunirse 3 veces al año para festejar y comer juntos. Y por esta razón, dice en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de enseñanzas diversas y extrañas. Claro, aquí implica de cómo comer los alimentos ceremoniales. Y sigue, porque buena cosa es que el corazón sea afirmado por la gracia, no con alimentos ceremoniales que nunca aprovecharon a los que andaban confiados en ellos. Que los creyentes hebreos fuesen confirmados por la gracia significa que ellos debían permanecer en el nuevo pacto, disfrutando a Cristo como la gracia, sin ser distraídos por el judaísmo y sin participar de los alimentos y de las ceremonias religiosas judaicas. Inclusive hoy en día, se hace muy complicado quitarles el asunto de la Navidad a los cristianos de Europa y América. Ellos encuentran muy difícil renunciar al árbol de Navidad y al Papá Noel. Las enseñanzas del árbol de Navidad y del Papá Noel son algunas de las enseñanzas diversas y extrañas que se enseñan hoy en día. Si esto sucedió con un pueblo tan pequeño como el pueblo de Israel, ¿cuánto más no sucederá en medio de nosotros? Cada año el pueblo de Israel se reunía para celebrar diferentes fiestas, tales como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Ellos llegaban a Jerusalén muy emocionados a celebrar estas fiestas, y aún antes de llegar estaban tan emocionados, estaban más emocionados que los americanos antes de la Navidad. ¿Por qué? Porque disfrutaban de las atracciones religiosas. Pero los verdaderos buscadores de Cristo deben vencer la fuerte atracción que ejercen las fiestas religiosas actuales, tales como la Navidad. Esta es la razón por la cual el escritor de Hebreos, al enfrentarse a esta situación, habla en el capítulo final una palabra muy fuerte. Y esta palabra fuerte es como si les hubiera dicho a los creyentes hebreos: queridos hermanos, desde el principio Dios nos envió a sus mensajeros para ministrarnos la palabra de Cristo, la cual todos hemos recibido. ¿Por qué entonces quieren ustedes retroceder a las enseñanzas extrañas acerca de la comida? El Cristo que vosotros habéis recibido es el mismo ayer, hoy y para siempre. Este Cristo es siempre igual. Por tanto, no deben tener nada más que Él. No seáis distraídos por enseñanzas diversas y extrañas acerca de la comida ceremonial. La comida ceremonial no significa nada. No vendáis vuestra primogenitura en Cristo por una comida ceremonial.
Sterling, la palabra que escuchamos en el segmento anterior es una palabra muy sobria. Los creyentes judíos estaban siendo apartados de Cristo por las fiestas y las tradiciones religiosas. Dichas fiestas no solo eran parte de su religión, sino que también eran un fuerte componente de su cultura. ¿Podría usted ampliarnos un poco más este punto?
Una de las principales razones para escribir este libro es que, a pesar de que los creyentes hebreos habían creído en Cristo y lo habían recibido como su Salvador, estaban regresando a las prácticas judaicas. Dichas prácticas, que habían sido establecidas a través de los siglos, estaban relacionadas con guardar las fiestas judías y la comida ceremonial. Esas fiestas habían llegado a convertirse en la religión del pueblo judío, a tal punto que después de haber llegado a los pies del Señor, los creyentes hebreos todavía tenían la tentación de regresar a las viejas prácticas. Esta era una verdadera amenaza y distracción para los creyentes hebreos. Cuando llegaba al tiempo de la celebración de sus festivales, ellos se emocionaban mucho y se disponían a participar de todos estos eventos religiosos. A pesar de que Dios deseaba que ellos entraran en el nuevo pacto para que apreciaran y disfrutaran a Cristo y salieran de sus viejas prácticas religiosas, ellos se sentían fuertemente atraídos hacia esas costumbres religiosas ancestrales. Esas prácticas eran una prueba muy fuerte que les impedía avanzar en el disfrute de Cristo. Y hoy en día, a pesar de que nosotros los cristianos no nos sentimos atraídos hacia las prácticas del judaísmo, sí, tenemos otras distracciones que se constituyen en una dura prueba para nosotros. Quizá la tentación más grande para algunos es la época de la Navidad, la cual es una celebración tradicional en el ámbito mundial. Aunque todos creemos en la encarnación y el nacimiento de Cristo, la enseñanza acerca de la Navidad, Papá Noel y el árbol se han convertido en una fuente de distracción para los cristianos europeos y americanos. Lamentablemente, necesitamos reconocer que si quitamos estas festividades, muchos niños, padres y hasta los abuelos abandonarían la vida de iglesia. Esta práctica de la Navidad está tan arraigada en las costumbres de algunos cristianos que se ha convertido en la distracción religiosa actual, así como los creyentes hebreos estaban distraídos por los alimentos ceremoniales de los festivales judaicos en el siglo I. Y el punto más negativo acerca de este tipo de festividades religiosas consiste en que las personas son distraídas y apartadas de Cristo.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Y sucede lo mismo con todas las demás prácticas religiosas, las cuales no son realmente la vida de iglesia. La vida de iglesia consiste en experimentar la cruz de Cristo para dar fin a nuestras preferencias naturales. Esta es la vida de iglesia que deseamos y sin duda es lo que también Dios desea. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar más profundamente acerca de este tema tan maravilloso. Adelante.
Entonces,
the writer goes on. She says,
el escritor sigue diciendo en el versículo 10,
we have an altar.
Tenemos un altar.
The Jewish religionists, they have an altar, but we have another one.
Los religiosos judíos tenían otro altar. Sin embargo, nosotros tenemos el verdadero altar. Este altar debe ser la cruz en la que el Señor Jesús se ofreció a Dios como sacrificio por el pecado, para perdonar nuestros pecados. Si leen el libro de Levítico cuidadosamente, podrán ver que todas las ofrendas dejaban una porción para el sacerdote o para el que ofrecía la ofrenda. Pero en el caso de la ofrenda por el pecado, todo era quemado y no quedaba nada para comer. Y en este libro, Cristo es presentado como ¿qué? Él es presentado como la ofrenda por el pecado. Nuestra verdadera ofrenda por el pecado es Cristo. Por tanto, el versículo 10 es un argumento muy fuerte en contra de las comidas tradicionales usada por los judaizantes para distraer a los creyentes hebreos. Es como si el escritor les hubiera dicho, ¿saben, queridos creyentes judíos? No importa cuántas veces vayan a celebrar vuestras festividades, hay algo que no podéis comer. esto es la ofrenda por el pecado. Y a pesar de que ahora disfrutáis a Cristo como la ofrenda por el pecado, vosotros no podéis comer nada de eso, porque todo su cuerpo fue sacado fuera del campamento y allí sufrió la muerte. Y en cierto sentido, él fue quemado allí. Cristo, como la ofrenda por el pecado, no es para que se alimenten ustedes, sino que fue sacrificado fuera del campamento. Y él hizo esto con el propósito de que su sangre fuese derramada y fuese llevada al lugar santísimo para nuestra redención y santificación. Ahora bien, si queremos ser verdaderos cristianos, necesitamos experimentar a Cristo de esta manera especial. Es decir, que tenemos que salir fuera del campamento para llevar su vituperio y así poder participar del Cristo resucitado que está en los cielos con su sangre redentora y santificadora. Necesitamos experimentar a Cristo de una manera particular en este aspecto. Si los creyentes hebreos de los tiempos antiguos regresaban para participar de la comida de la religión judía, eso significaba que habían abandonado la experiencia de Cristo que había sido rechazada por la religión. Abandonar la experiencia de Cristo también significa anular la vida de iglesia. Si no experimentamos a Cristo de esta manera, les digo, perderemos la vida de iglesia. Si queremos experimentar a Cristo en este aspecto, deben darse cuenta que debemos tomar el camino de la cruz, sufriendo la persecución, el rechazo y la oposición de la religión. Porque estos versículos nos dicen que Cristo sufrió fuera del campamento y ahora nosotros debemos seguirles y salir del campamento para llevar su vituperio. Si hoy en día compartimos su sufrimiento, entonces en el futuro participaremos de su glorificación. Si todos experimentamos a Cristo de esta manera, cada reunión de la vida de iglesia será muy elevada y muy rica. Entonces seremos capaces de ejercitar nuestra primogenitura y esto producirá como resultado la realidad de la recompensa en el reino venidero.
Sterling, hemos dicho en varias oportunidades en este estudio vida que la palabra hebreo significa literalmente cruzador de ríos. Sin duda, los creyentes hebreos necesitaban cruzar muchos ríos. Y este punto del cual hemos venido hablando acerca de las comidas y las prácticas ceremoniales era uno de esos ríos. Entonces, ¿podría usted explicarnos un poco más este asunto de cruzar ríos?
Abraham fue el primer cruzador de ríos. El hecho de que los creyentes hebreos regresaran a las comidas y las prácticas ceremoniales significa que ellos no deseaban cruzar ese río. Si ellos abandonaban esos rituales, estaban abandonando las cosas viejas, la vieja religión, las ceremonias y fiestas viejas para disfrutar a Cristo y tomarlo como su vida. Lamentablemente, esto mismo sucede con muchos cristianos hoy en día. Ellos han recibido a Cristo, es decir, han cruzado el río de la incredulidad y han llegado a ser creyentes. No obstante, en la vida cristiana es necesario cruzar un río tras otro. En especial en lo que se relaciona con la vida de iglesia y con ser uno con los demás, al caminar con el Señor. Hoy en día se han edificado muchas cosas que son como ríos que debemos cruzar. Si decidimos no cruzar estos ríos, eso significa que perderemos nuestra herencia, nuestra recompensa, nuestro premio de reinar juntamente con Cristo durante el reino milenial. Nuestra meta consiste en cruzar cualquier río para dejar la vieja manera y regresar a Cristo como nuestro disfrute. No debemos abandonar a Cristo, el nuevo pacto, la cruz, ni las reuniones de la iglesia. Todos los demás ríos debemos cruzarlos.
Muchísimas gracias por esta respuesta. A fin de permanecer en la vida de iglesia, debemos abandonar toda práctica religiosa mediante el disfrute de Cristo. Nuestro corazón debe ser confirmado por la gracia y no por ningún alimento religioso, es decir, por atracciones, oposiciones, títulos o prácticas religiosas. Si salimos fuera del campamento llevando su vituperio, seremos guardados en la vida de iglesia. Sterling, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que regrese pronto.
Muchas gracias por invitarme a cruzar este río para seguir en pos de Cristo y la iglesia.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.